Manitas, entonces es la primera conferencia de retiro. Y el retiro es acerca de la perfección religiosa. Dice Salomón, en el libro de la sabiduría, que decía la sabiduría, el espíritu de la sabiduría, por encima de todos los coronas, de todos los reinos, riquezas, piedras preciosas. De tal manera que todo el oro y la plata de la tierra es nada, es como tierra o barro en comparación de la sabiduría. ¿Sí? Ahí así empieza el capítulo. Estamos estudiando al padre Rodríguez. Alfonso Rodríguez es de lo más mejor que existe ahorita de la vida religiosa. Es jesuita, de hecho tenemos la reliquia de él también. La sabiduría, aquí se refiere a la sabiduría del Espíritu Santo, no se los olvide. Que es tener el conocimiento de las cosas por sus últimas causas, tal y como Dios las ve. El valor que cada cosa tiene, ponerle el justo valor a las cosas. Y eso causa disfrutar las cosas espirituales. O sea que es el motor de toda nuestra vida espiritual, es la sabiduría. De disfrutar las consolaciones, el amor a Dios. El motor de la voluntad para moverse a ello es la sabiduría. ¿Sí? Y la sabiduría verdadera consiste en el deseo de la perfección cristiana. O sea, esto es el principio número uno de la vida religiosa. Entonces, el don más grande de Dios, lo más bello en esta vida, lo que Dios nos ha dado es la sabiduría. Que es ver las cosas como Dios las ve. Es un anticipo de la visión beatífica de Dios en el cielo. Y esa sabiduría en la tierra es la perfección cristiana, o sea, desearla. O sea, desear todo lo espiritual que Dios nos ofrece. Pero de manera perfecta, tal y como Dios es y como Él quiere que seamos, y nos da la fuerza para hacerlo, para desearlo y para tenerlo. Eso es lo máximo, eso es lo más grande que existe en la tierra. Para cualquier cristiano, para cualquier católico, sí. Y entonces la perfección cristiana consiste en unirse al amor de Dios. Esto lo dice San Pablo en Colosenses 3:14. Por encima de todas las cosas, os pido que tengáis la caridad. Que tengáis la caridad, que la pidáis, que la practiquéis, que es el vínculo de la perfección, por el cual nos unimos a Dios. Entonces, buscar la perfección es el vínculo de amor con Dios. Por lo tanto, es la felicidad, el gozo, las gracias. Eso es seguir la sabiduría, eso es seguir fructificar lo divino que Dios nos ha dado y nos está ofreciendo en este momento. Entonces, por lo tanto, todo lo que nos lleve a la perfección, hay que darle el valor más grande de todo. O sea, todo lo que nos lleva a esa perfección, a ese amor de Dios, a esa unión con Dios, todos los medios conducivos a eso, hay que darle el valor más grande en esta vida. Porque el grado en que nuestros corazones va a estar avanzando en la vida espiritual, ¿sí? Depende del grado en que desea esos medios para lograr el fin, que es el amor a Dios. Es que cosa que nuestros deseos dependen de qué tanto uno estima la cosa que quiere. Entonces, por eso, si uno tiene la sabiduría como lo más elevado, o sea, la perfección cristiana, entonces nuestros deseos van a estar enfocados en hacerlo todo por perfección y para poder unirme con Dios todo el tiempo. Y ahí la importancia de la verdadera doctrina, la forma estricta de nuestras santas reglas en nuestras constituciones, la vida religiosa, seguirlas en toda su fuerza, tal y como los fundadores las quisieron. Como en el espíritu con que las escribieron, amarla con todo nuestro corazón. De ahí se entiende por qué la tradición, en todos los sentidos, es lo único, el único camino de un verdadero religioso. Por eso es la tumba de las órdenes religiosas, es la misa nueva, o sea, la religión nueva. Todo es relativo y todo es humanístico. O sea, no tiende a la perfección la nueva religión, ¿no? Al contrario, tiende a conformarse con el mundo y a conformarse con las cosas del mundo y ser como humano. Y la religión católica es lo contrario. Es dejar ese espíritu tibio y impulsarse con todos sus deseos a conseguir la sabiduría, que es el amor de Dios, la perfección, el cielo eterno. ¿Por qué? Porque humanamente hablando, nuestra voluntad está ciega. ¿Por qué? Porque la voluntad, si se fijan, la voluntad hace lo que la inteligencia le propone. Las ideas, los deseos. Entonces, lo que uno quiere, o sea, lo que uno entiende de lo que uno quiere, o sea, del objeto que uno desea, es lo que va a dar el valor o la medida de nuestros deseos. Sí. Por eso el religioso tiene que vivir con la mente en Dios todo el tiempo, en oración y en mortificación para desprenderse del mundo y vivir en Dios. ¿Por qué? Porque sus deseos es estar con Dios solamente. Porque el objeto es Dios. Por eso decimos que la santificación, la santidad está en el deseo. Y la vida religiosa está en el deseo de la perfección, del amor a Dios. Y eso no, o sea, va para todo el mundo, no solamente para los religiosos. La única diferencia entre los laicos y los religiosos es que los religiosos usan medios perfectos todo el tiempo. Y los laicos usan medios imperfectos casi todo el tiempo. Es mucho más difícil la santidad, mucho más difícil la unión con Dios, mucho más difícil el imitar a los santos. Entonces es necesario que tengamos una gran estimación en todo lo que tiene que ver con nuestro avance en la perfección. O sea, es la más grande, o sea, debe ser el valor más grande de nuestras vidas, de nuestra mente, de nuestro corazón, es todo lo que me ayuda a la perfección. Estoy hablando aquí de la humildad, la obediencia, la santa regla, el silencio, principalmente. Eso es lo más elevado, lo más importante de todo. La perfección depende de eso. Para recibir la caridad de Dios, poder unirme con Dios, necesito los medios perfectos, medios divinos. Hay tres medios divinos, que son caminos divinos, pues son medios divinos para llegar a Dios, que son los más perfectos de todos los caminos, es la humildad, la obediencia, por lo tanto el silencio, que es humildad y obediencia al mismo tiempo. No se les olvide eso. O sea, el valor más grande de nuestra vida, de todo lo que hacemos, es la santa obediencia, la santa humildad, y por lo tanto el silencio, y por lo tanto las demás virtudes, ¿no? Esto es la base de la vida religiosa, tener ese valor, esa estimación. Prefiero morir antes que desobedecer. Prefiero obedecer que ayudar, o que tener una carrera, o tener muchas cosas en el mundo, o tener muchos amigos. O sea, aquí es un camino perfecto. Porque eso que es el camino perfecto lo voy a estimar más, porque ese me lleva a Dios mejor y más rápido y con perfección que cualquier otro camino. ¿Sí? Por ejemplo, vean a San José. Nuestro padre San José, él era más sabio que todos los sabios que ha habido jamás después de la Virgen Santísima. Y sin embargo, él nunca dio clases, él nunca escribió un libro, y no hay ni una sola palabra de él en las Sagradas Escrituras, ni una palabra de él. Dios no quiso. ¿Por qué? Porque San José se dedicó a los medios divinos todo el tiempo, que es la humildad, la obediencia, el silencio. Y de ahí todo lo demás, de ahí se deriva todo lo demás. Por eso yo le digo a los laicos, cuando les digo que queremos vocaciones, me dicen, bueno, pero lo que necesitamos es sacerdotes. No, de hecho no, 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 no. Porque el sacerdote como humano, si no es como Cristo primero, es mejor que no sea sacerdote, mejor que no sea. Porque hace más daño a un sacerdote, más sacerdote, hace más daño que bien. ¿Por qué? Porque el medio más elevado es la perfección. Y si el sacerdote no desea, o no busca, o no es su prioridad la perfección, va a abusar del sacerdocio y va a desviar las ovejas del ideal de perfección, de la felicidad, del gozo, de la voluntad de Dios. Y eso no lo entiende la gente. Es que la gente va por lo práctico, por lo que ve, por lo sensible, por lo que le han dicho. Y como la perfección es el camino duro y angosto, pero feliz, y que va directamente a Dios. No sé si lo ven. Una cruz dura con humildad y obediencia y con la santa regla, eso vale más que, por ejemplo, recibir la comunión con orgullo, con falta de obediencia, con falta de humildad, de falta de fidelidad a Dios. Muy poca gente ve eso. Porque el que pone los obstáculos es mi orgullo. Y mi falta de deseos de perfección es lo que son los obstáculos. Entonces, una persona humilde que hace su deber con gran deseo y amor a Dios, ese recibe más que el que recibe la comunión con orgullo. O sin mejorar, o sin tener la perfección de la humildad, de la obediencia como prioridad. Eso no lo ve mucha gente, no lo ven. Pues esta enseñanza es la más importante de todas. Por eso se compara a la perla preciosa del Evangelio. Dice Jesucristo en San Mateo 13:45: somos como mercaderes en el reino del cielo, buscando perlas finas. Una vez que uno la encuentra, no la suelte, no la vende y no la cambie por nada. La perla fina es precisamente la perfección religiosa, la vida religiosa. Uno no la cambia por nada, esa perla preciosísima. Pues dice San Alfonso que una vez que ya uno encuentra esta perla y se ha aceptado en un convento, uno no la cambia. Por eso todos quieren ser religiosos. Eso todo debería, nuestros papás, nuestros abuelos, todos los que no pudieron ser religiosos, todo el mundo debería haber deseado con todo su corazón ser religioso, porque esa es la perla fina, la más grande, lo más perfecto, lo más bello, el camino divino para llegar al cielo, con todas las ayudas y de manera fuerte y con el amor de Dios siempre con él. O sea, por eso es importantísimo, este tema es lo más importante de todos en la vida religiosa. Entonces hay que ser como los mercaderes en esta vida. No vamos a dar oro por tierra. No vamos a cambiar cielo por la tierra tampoco. Yo creo que eso fue la respuesta que le dio Nirvardo, el hermano menor de San Bernardo. Ese es bellísimo, ese ejemplo me encanta, porque ustedes saben que San Bernardo tuvo 5 hermanos y una hermana. Y él convenció a sus hermanos de irse al monasterio. Y el más pequeño de todos se quedó en la casa con su papá. Bueno, ya que todos se fueron al monasterio, entonces San Bernardo regresó a la casa con su papá. Estaba su papá y el hermano menor, la mamá ya había muerto. Entonces San Bernardo mandó llamadas a Nirvardo. Dijo: Nirvardo, pues quiero que te pongas contento, porque tú eres el único heredero de todos los castillos de mi padre, las tierras y castillos de mi padre. Entonces cuida de ello bien, Dios te dio ese regalo. Entonces vas a cuidar a mi padre hasta que muera y ya tú te encargas de todos los castillos, todas las tierras, el dinero. Y la respuesta de Nirvardo es bellísima. Dijo: Bernardo, eso no es justo. Es injusto lo que estás haciendo conmigo. Tú escoges el cielo y a mí me dejas la tierra. No, yo no quiero la tierra, yo quiero el cielo. Me voy contigo. Así le dijo: me voy contigo, vámonos. Entonces el papá dijo: me quedo solo. Entonces dijo Bernardo: pues tengo una idea. Dijo el papá: no me digas nada de vida religiosa. Yo tengo 80 años de edad. Estoy preparándome ya para morir. Entonces Bernardo le dijo a su papá: bueno, papá, dos preguntas nomás y ya. Ya te dejo en paz, nomás dos preguntas. ¿Puedes rezar? Dijo: claro que sí, eso es lo que yo hago, es lo más importante y lo más bello, lo que más me gusta. Bueno, segunda pregunta: ¿puedes trabajar? Por supuesto, si no trabajo me muero. Es que tengo que hacer mortificación, tengo que hacer penitencia, y el que no trabaja, no, que no coma, y aparte eso es mortifica. Claro que trabajo, sigo trabajando. Padre, el papá, entonces son las únicas dos preguntas que yo quiera saber. Vente al monasterio conmigo. Así le dijo. Es todo lo que necesito. Dijo: bueno, hijo, está bien. Con una condición: que no tenga ninguna excepción, ningún privilegio. Que me trates como los demás, con el mismo rigor, con mismas penitencias, mismos castigos, mismo horario, los demás. Sí, papá, te lo prometo. Entonces papá se fue como novicio y a los 2 años murió en el monasterio. Y es beato. El papá de este menor es beato. Y en Jeremías, fíjense las palabras de Dios a través del profeta Jeremías. Le dijo: la gloria no está en la sabiduría de un hombre, ni en su fuerza, ni en su riqueza, en su abundancia, en su hacienda. Pero sino en el conocimiento de mí, en lo que sabe de mí. En el Antiguo Testamento, cuando se dice conocimiento de Dios, significa la práctica, no solamente el conocimiento abstracto, sino la práctica, ¿no? Alguien que conoce a Dios es porque lo practica. Eso es el lenguaje del Antiguo Testamento. Eso no significa solamente que lo sabe, no es suficiente saberlo, sino practicarlo, ¿no? Entonces Dios le está diciendo a Jeremías: lo que más vale en un hombre es su sabiduría de Dios, lo que sabe de Dios, y lo que practica para unirse con Dios, ¿no? Eso es lo que hace que una persona tenga valor. De hecho, por eso nos hicimos católicos. Y ustedes, en el catecismo dice: ¿qué hacemos aquí en la tierra para conocer, amar y servir a Dios? En ese orden. Porque nadie ama lo que no conoce. Y en la práctica uno sirve a Dios una vez que lo conoce y lo ama. Por eso conocí toda parte de la sabiduría de Dios. Claro, no es suficiente conocer a Dios y hay que practicarlo, pero es lo que arrastra la voluntad hacia lo infinito, hacia lo eterno, hacia Dios, hacia el intelecto, las convicciones de la fe, alimentadas por el Espíritu Santo con sus dones de sabiduría, entendimiento, ciencia, consejo, ¿no? Este es nuestro fin y solamente nuestro reposo, nuestra paz, nuestro gozo en esta vida. Dios y los medios perfectos para ir a Dios. Entonces, la prioridad en un convento es las cosas espirituales, o sea, lo que me lleva a Dios. O sea, las prácticas religiosas de la Santa Regla. Es lo más importante. Pues yo les decía, lo más importante no es qué hacemos, sino cómo lo hacemos. O sea, con cuánta fidelidad, con cuánta humildad, con cuánta obediencia lo hacemos, es lo que importa. El espíritu de recogimiento, de oración, de humildad y obediencia. Son palabras de San Ignacio, es lo que cuenta en un religioso. En cualquier católico, de hecho. Ese es el camino de la perfección. Por eso, por ejemplo, San Benito quiere que nos acusemos, por ejemplo, nosotros de todas las faltas, aunque no sean pecados, aunque no fuera mi culpa, aunque fuera la culpa de la otra hermana, y esa culpa de la hermana causó que yo hiciera una falta, me acuso como si fuera mía. ¿Y por qué? Para practicar la humildad, precisamente. No importa quién tuvo, no importa de quién fue la culpa, eso no importa quién tuvo la culpa. Lo que importa es que uno practique las virtudes y la Santa Regla y la obediencia, la Santa Obediencia. Y lo que importa es ir en contra de la voluntad de uno. O sea, uno tiene que ir contra la corriente, contra uno mismo todo el tiempo, mortificarla. Pues que uno tiene que practicar toda la humildad y la caridad que se pueda todo el tiempo, en todo momento y en todo lugar. Esa es la perfección. Eso es buscar la perfección. Dejar de pensar en mí para pensar en Dios y en los demás por amor a Dios. Entonces, todo lo que tiene que ver con los trabajos de piedad en un convento, eso es lo que tiene más valor. O sea, buscar lo que es más humilde y más mortificado, siempre. Como decía en el sermón de la mañana, o sea, el Sagrado Corazón de Jesús está traspasado, nosotros con Él. Y el motivo es que el traspaso con la espada es porque uno necesita morir, o sea, mortificarse, morir a sí mismo, a su voluntad, para poder entrar en el amor del Sagrado Corazón de Jesús. Porque el amor de Dios no puede tener rivales, no puede tener otro amor. Entonces el amor perfecto me obliga a entrar en el Sagrado Corazón de Jesús sin afectos, sin ataduras, sin amores en el mundo. Pues más perfecta la vida religiosa que ninguna otra vida. Pues dice San Pablo que yo no quiero compartir mi corazón, por eso dice que él aconseja la vida religiosa. Claro, no lo obliga, dice, pero lo aconsejo porque así uno se ve libre de los afanes de la vida matrimonial y de tener que compartir mi tiempo y mis afectos con un esposo, ¿no? Con la esposa. Por eso, pues, es el camino perfecto y gozoso y feliz. Lo único que merece nuestra estima en un convento, por ejemplo, es los trabajos de los ejercicios espirituales, o sea, nuestros deberes espirituales, que tienen que ver con la oración, la humildad, la mortificación, la caridad fraterna, el santo silencio, ¿sí?, la santa pobreza. Todo eso es lo que más importante en un convento. Que si soy artista, que soy músico, que si soy buen cocinero, buen carpintero, eso es secundario. Eso no es importante. El cómo lo hacemos es lo que importa, el cómo. De nuevo, nuestro padre San José es el ejemplo. Él fue carpintero, muy buen carpintero, claro, pero él no fue, a pesar de que era más sabio, No fue catedrático, no hablaba en las sinagogas, no escribía libros, no era maestro. Y estaba todo el tiempo con Jesús y María, solamente. Es un monje. Es la vida más perfecta que hay, la de San José. María Santísima es la monja, claro. No hacer nada más que servir a Dios, contemplarlo y orar y hacer todo con humildad y obediencia y mortificación. Eso es lo más importante en una vida. De cualquier católico. Por eso si uno va a escoger ser como María Santísima o ser como, digamos, otra persona que no es María Santísima, uno tiene que escoger ser como María Santísima. Esa es la vida religiosa. Pues a mí no se me olvida el ejemplo de Maximiliano Kolbe, que también es la reliquia ya, de los santos más grandes. La Virgen se le apareció a Maximiliano Kolbe antes de ir al seminario, inclusive, ¿no? Mientras estaba en el seminario, que es cuando estaba en el seminario, yo creo. Entonces la Virgen se le apareció a Maximiliano Kolbe con dos coronas. Una roja que representaba el martirio y una blanca que representaba la pureza y la inocencia, ¿no? Y le dijo a la Virgen a Maximiliano: ¿cuál escoges? Y San Maximiliano agarró las dos. Escojo las dos, así dijo. Esa es la perfección. Y él fue mártir, claro. Eso es un tema para otra conferencia, pero él sí fue mártir. Porque ofreció su vida a morir por hambre, porque le soltaba su ofrecimiento porque él era sacerdote. Y por odio al sacerdocio, aceptaron su ofrecimiento a morir de hambre en lugar del otro hombre que iba a morir. Entonces tuvo la pureza y tuvo el martirio. Claro que sí. Pues a uno le da a escoger. O sea, uno escoge la vida religiosa. Excepto que uno no lo reciba, ¿no? Digo, es lo que predicamos los santos. Digo, los santos eso predican, ¿no? Sí. Entonces dice lo siguiente, el padre Rodríguez: todo lo demás es vanidad y tontería, dice aquí. O sea, poner algo de más valor que esto, ese es desviarse de la felicidad y del camino divino y de la voluntad de Dios. Claro, cuando uno no recibe en un convento, claro, tiene que ir al mundo, bueno, Dios va a ayudar. Yo les digo lo que yo hice en mi caso, y yo se lo aconsejo a todos mis monjes y las monjas también. Yo les aconsejo lo siguiente: que pongan su vocación en las manos del superior y le pidan a Dios todos los días que hable a través del superior, para que no tenga un monje o una monja que tenga que tomar su decisión propia de salir o de continuar. Es decir, Dios mío, tú dime a través de los superiores y yo obedezco y yo sigo adelante. Es lo que yo hice en mi caso, y es que yo lo leí de los libros, ¿no? Dije, es tan valiosa la vocación y uno no quiere hacer su voluntad y no quiere arruinar el plan de Dios con uno. Entonces, si es tan bello, y no me lo merezco, pero es tan bello que, bueno, Dios mío, si tú quieres, pues yo sigo. Pero si no quieres, pues dímelo, pero no quiero tomar la decisión yo. Dímelo a través de los superiores. Que los superiores me digan y yo obedezco. Eso fue lo que yo hice y muchos... Yo siempre he dado ese consejo, ¿no? Haz lo que los periodos, con respecto a tu vocación, haz lo que los periodos te digan. Pero pídele a Dios que él hable siempre a través de tus superiores, para que no se equivoquen, claro. Pero si uno reza de esa manera, Dios no se va a equivocar. Dios, digo, el superior no se va a equivocar, el superior, ¿no? Porque es tan grande todo esto, y es parte de la humildad decirle: Dios mío, lo que tú digas. Entonces uno prefiere ponerse en las manos de otra persona esa decisión, ¿no? No está dispuesto a todo, a seguir adelante o a cambiar de rumbo, pero uno debe tener miedo de que se haga la voluntad de uno, porque uno se equivoque. No es que si uno se equivoque en estas cosas, pone en riesgo, no más salvación de uno, se pone en riesgo la salvación de miles, como les dije en el sermón el otro día. La vida religiosa es para que uno se sacrifique por millones, miles y millones de personas que se van a salvar por esa vocación, ¿no? Es tan delicado esto que sí, yo sí les recomiendo eso. Pidan a Dios todos los días que hable a través de los superiores y manténganse ahí, lo que ellos digan. Porque es la crucifixión. Es lo que hizo Abraham con su hijo Isaac, ¿no? Él solamente que hace la voluntad de Dios, la obediencia verdadera, ¿no? Y sacrificada, el amor a Dios. Dios le dijo a Abraham, quiero que me sacrifiques tu hijo, tu único hijo, el heredero de las promesas, el que tuviste en tu vejez, tu consolación, lo que más quieres en tu vida, tu hijo. Quiero que me lo sacrifiques. Y Abraham dijo, claro que sí, Señor, lo que tú digas. Esa es la actitud de un religioso. Esa es la actitud de un religioso. Están listos para todo. Están listos para todo. Para morir hoy de mártires, para que la madre me diga, vete caminando de aquí a la Antigua, que me diga, 8 días sin comer, o que me diga, te vas a encargar de la cocina, o te vas a encargar de las novicias, o te vas a encargar de los hermanos, o te vas a encargar de enseñar latín por un año, aunque no te guste. Estar listos para todo. Listos para todo. O vas a salir, porque ya decidí que vas a salir, bueno, dame la bendición y me voy, ¿no? Estar listos para todo. Ese es un religioso, estar listos para todo. De hecho, es lo que les decimos a nosotros, a los religiosos. Ser religioso es firmar un cheque blanco. O sea, ustedes saben los cheques, entonces no tienen se pone el nombre, la cantidad, y se firma. Bueno, la vida religiosa es un cheque en blanco. Uno firma el cheque y se lo da a Dios, y Dios pone la cantidad. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Sí? ¿Voy a sufrir? ¿Y qué tanto va a ser de mí? ¿Qué va a hacer conmigo? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y por qué? Todo, que Dios lo decida. Y uno ya lo firmé. Esa es la vida religiosa. Dejarle que Dios haga y deshaga lo que Él quiera. Por eso les digo, les insisto, o sea, mejor dejarlo siempre en la mano de los superiores, toda la vocación. Sí. De hecho, lo que dicen las leyes de la iglesia. Si tiene buena salud y tiene rectitud de intenciones suficiente para aceptarles. Pero la tercera condición es que las acepten el superior, y ya, si los aceptan, ya es voluntad de Dios. Ajá. Rectitud de intención, buena salud, es suficiente, muy poquito lo que se requiere. De hecho, siempre lo que nos daba miedo a nosotros los religiosos es que no nos aceptaran, ¿no? Ay, ojalá que ya haga mis votos, porque en cualquier momento me echan. Sí, no, de veras. No, sí, es que uno es tan débil y tan frágil, y no, me van a echar, más bien hay que dar lo mejor para poder alcanzar los votos y ya alcanzar que Dios que me acepten, ¿no? Que me acepten. Entonces, por ejemplo, si uno tiene algo que ama más que la humildad, o que la obediencia, o que la santa regla, ese deseo ocasionaría que mi deseo por mortificación, por humildad, por obediencia, empieza a caer, y por lo tanto corremos un gran riesgo. Es un gran riesgo para nuestra salvación y nuestra perseverancia. Pues que la Santa Regla es lo más grande que hay, el regalo más grande de un convento. Eso está por encima de todo. O sea, uno no la cambia por nada, y no puede hacer otra cosa que lo que diga la Santa Regla, los superiores. Porque sin humildad, por ejemplo, cualquier cosa que hagamos en la vida es lo más peligroso. Aunque tengamos muchos talentos y muchas habilidades, o mucha juventud, lo que sea, eso no me vale de nada y todo es peligrosísimo sin humildad. Por eso les digo, o sea, uno no quiere tomar esas decisiones por sí mismo porque es más grande que ellos. Esto que dijo la Santísima Virgen María, ¿no? No, perdón, dijo Elizabeth. ¿De dónde aquí que la Madre de Dios venga a mí? ¿No? O sea, ¿cómo es posible que venga a mí la Madre de Dios a visitarme, no? Esa es la actitud de uno. Yo no merezco estar aquí, pero Dios mío, ten misericordia de mí. Y firmo el cheque en blanco todos los días, Señor, lo que tú digas. Estoy lista para todo. Para poner inclusive la cabeza en la guillotina. Sí, también estoy listo. Entonces había un abad, San Fulgencios. No, perdón, el abad se llama Surios. Es en la vida de San Fulgencios. Resulta que él dice que le daba preferencia a los hermanos, o sea, amaba más a los hermanos, que eran débiles, enfermizos y que no servían para nada, para la comunidad. O sea, no tenían ningún servicio, no servían de nada para la comunidad, o sea, no servían ni para cocineros, ni para carpintería, ni para jardín, ni no sabían hacer nada y estaban en la cama o estaban no tenían fuerzas para nada, pero que a pesar de que sus debilidades estaban todo el tiempo fieles a sus deberes espirituales de la oración, oración mental, la Santa Misa, la afirmación de conciencia, las oraciones de la mañana y la noche, eran muy fieles a esas cosas. Eso los prefería a aquellos que era hacer mucho por el convento o el monasterio, pero no tenía mucha devoción a sus prácticas espirituales. Prefería, y de hecho Dios prefiere también, a los que tienen lo esencial, que es las prácticas religiosas, como prioridad número uno. Aunque no haga nada, aunque no sirva para nada. Sí, de veras. Aunque no sirva para nada. Es una consolación para muchos de nosotros, ¿no? No sabemos hacer nada, bueno, no somos buenos para nada, somos muy débiles, somos viejos o débiles, ¿sí? Enfermizos. Esos pueden hacer más, de hecho hacen más muchas veces que los que jóvenes que con mucha energía que saben hacer muchas cosas. ¿Por qué? Porque lo esencial es los ejercicios de piedad, bien hechos, en perfección. Eso es lo esencial. Lo demás depende ya de Dios y de las circunstancias. Porque si no somos humildes y sumisos a la voluntad de los superiores, no sirve de nada los talentos que tengamos. No fructifican. Pero Cristo lo dijo, ¿no? ¿De qué sirve ganar el mundo entero si al final pierdo mi alma, ¿no? ¿De qué sirve? Me he encontrado con gente que dice, no, yo voy a ayudar a la gente y por eso quiero ser rico. Ganar mucho dinero para poder ayudar. Oye, pero esa persona lo tiene todo al revés, porque la manera como se ayuda a la gente es precisamente con la santificación, santificándose, sacrificándose y orando mucho, mortificándose y orando mucho, es como se ayuda a la gente, no con dinero. Dios puede aparecer dinero así, de las piedras, pum, en un segundo. Dios convierte en oro esa piedra que está allá afuera y la vendemos y ya compramos. De veras, es que dinero, eso puede ser. En cualquier momento Dios le aparece en las piedras. Ustedes saben que por experiencia San José le puede en cualquier momento aparecer, ¿no? Y también, por ejemplo, hay que huir de las excepciones como se huye de las serpientes. Hay personas que se creen porque tienen talentos, porque hacen mucho, porque es superior, que tiene excepciones y más libertades de hacer cosas fuera de la Santa Regla o de los ejercicios espirituales. No, claro que no. De hecho, esa es la tentación para los superiores o para los que son viejos, los antiguos, los más antiguos, buscarse excepciones a las prácticas comunes, porque es lo que Dios más quiere. Por eso todo el mundo está obligado a la Santa Regla, más que, claro, pues el bien común muchas veces se sacrifica, pero como vamos a ver ahorita, lo que Dios quiere es que uno no pierda ese amor a las prácticas de la Santa Regla. De tal manera que si uno fue de viaje y regresó tarde, que no esté ansioso y deseoso, aunque duerma tarde, de cumplir con su lectura espiritual, mi meditación, mi comunión espiritual, mi santo rosario, oraciones de la noche, examinación de conciencia, mi novena, mis letanías, y ya me voy a dormir. Ansioso de hacerlo, emocionado de hacerlo. Es muy mala señal cuando uno dice, ay, ya no tengo que hacerlo, ya regresamos tarde, ya estoy cansado. Es mala señal decir, hoy es excepción, hoy no hago mis ejercicios. Mala señal. Porque uno tiene que estar ansioso de hacerlos en cualquier momento y, claro, con permiso, ¿no? Pero un superior jamás se va a oponer a que uno haga sus ejercicios espirituales. No se puede oponer. Porque un superior está aquí para hacernos seguir la Santa Regla, ¿no? Y esto es lo más importante en un convento, es los ejercicios espirituales. Entonces, pues, dice Jesucristo, dice nuestro Señor, cuando los apóstoles regresaban muy contentos de que podían someter a los demonios, ¿no? En su nombre. Jesucristo dijo, no regocijéis en eso. No, sino regocijaos en que vuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Por eso dijo que buscar el reino de Dios es justicia. Y lo demás os lo daré por añadidura. O sea, el resto no vale, es circunstancial. No hay que poner nuestro corazón, nuestra preocupación en el resto. Sino darle a Dios lo que nos pide, que es la perfección. Por eso digo que lo más importante es los ejercicios, la piedad, la humildad, la caridad fraterna. No importa que estemos barriendo todo el resto de la vida, o estemos lavando baños, o en la cama, enfermos. No importa de qué manera. Lo que importa es que hagamos nuestros ejercicios que nos pide la Santa Regla y Dios. Por ejemplo, no es para un hombre religioso dejar frecuentemente su examinación de conciencia, dejar de hacer penitencias, dejar de hacer mortificaciones. Por ejemplo, si uno está muy ocupado en una cosa y tiene que escoger entre hacer sus deberes de oraciones y de ejercicios espirituales, si uno tuviera que escoger, uno tiene que escoger siempre los ejercicios espirituales. Pues uno tiene que decir al superior, no he hecho mi lectura espiritual, entonces, o no he hecho mi meditación, no he hecho mi examen de conciencia, porque eso es más importante que lo que acabamos de hacer, digamos. Claro, la obediencia, la santa obediencia siempre es lo más importante, pero aquí lo que importa es que uno no se haga costumbre. Que uno desee, por ejemplo, el trabajo activo más que mis ejercicios espirituales que estoy obligado a hacer. Eso es lo malo. Por eso cuando alguien quiere viajar mucho o salir mucho del convento, es mala señal. Porque significa que prefiere algo fuera que dentro, sí, del convento. Y siempre en el convento es cuando se hacen de manera más perfecta que fuera del convento. Se rece. Bueno, digo que vamos a continuar entonces la siguiente conferencia, lo que falta, pero ese es el tema de la conferencia por hoy.